Libro de Nehemías, capítulo 8. Vamos a la palabra del Señor. Necesito robarme un pedacito del capítulo 7, que quedó ahí como medio mocho, para poderlo darle un poco de sentido a cómo arranca el capítulo 8. Dice la palabra de Dios de esta manera: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, como de todos los que podían entender, el primer día de qué mes. ¿De qué mes? Verso 3. Y él leyó en el libro delante de la, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban como atentos. Vamos a hacer una pausa aquí para comprender lo que está pasando. Es importante que miremos la narrativa que tenemos. Dice el texto que el pueblo se reunió. ¿Qué dice el texto? El pueblo se reunió. Cuando la Biblia nos está expresando esto, nos está diciendo de una manera que Nehemías no los convocó. Esdras, quien era el otro líder, tampoco. En ningún momento dice, y Esdras convocó a la congregación, y Nehemías, en ningún lado nos dice. La gente sola, por su propia iniciativa, fueron a las plazas y de su iniciativa le dicen a Esdras, quien es el escriba, el que está a cargo de las Sagradas Escrituras, por favor, tráenos el libro, léenos el libro. Queremos que nos leas, que nos enseñes el libro. Y en el versículo 8 dice el texto, y leían el libro de la ley de Dios como claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Esdras y su equipo de levitas se encargaron de explicarle a la ley. Arrancaron, dice, desde el alba, o sea, desde la madrugada hasta el mediodía. A veces un culto de dos horitas y una prédica de media hora se nos hace difícil. Ahora imagínense, desde el alba viene siendo como 5:30 de la mañana aproximadamente, hasta el mediodía. 6 horas y media ellos enseñando y leyendo la ley. Verso 9. Y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Hay diferentes clases de llanto. Dice que mientras los Esdras y los que estaban con él leían la Biblia, todos los que estaban ahí, ¿qué hacían? Lloraban. Podría uno decir que en un culto uno llora cuando la palabra de Dios lo toca, ¿cierto? ¿A quién le ha pasado? Cuando el Espíritu, uno tiene una experiencia con el Espíritu Santo, uno llora. Pero este llanto no era un llanto de alegría por un momento especial. La palabra dice claramente: no os entristezcáis. ¿Qué les dijo Nehemías? No os entristezcáis. ¿Por qué uno llora de tristeza cuando escucha la palabra de Dios? Yo le cuento por qué. Porque uno está leyendo la palabra de Dios y se da cuenta que uno hizo algo malo. Y la palabra de Dios te está redarguyendo. La misma palabra te está diciendo: mira, hiciste algo malo, y eso lo quebranto en el corazón, decirle: le he fallado a Dios y no lo sabía. Esta es la escena que se está viviendo. Un pueblo que se reúne, pide que le lean la ley de Dios. La gran pregunta es: ¿por qué ellos le piden a él que le lea la ley de Dios? Este pueblo que se estaba reuniendo era un pueblo que venía de Babilonia. 70 años de ellos estar cautivos en Babilonia. Y Esdras les hace la primera reforma. En Esdras capítulo 8 hay un texto que nos explica que le llega la noticia a Esdras que desde el gobernador, desde el sacerdote hasta el pueblo se estaban casando con mujeres extranjeras. Dios le había dicho específicamente al pueblo de Israel que no se casaran con mujeres extranjeras, que se casaran solo con las israelitas, porque ese matrimonio con mujeres de afuera traería idolatría al hogar. Es lo que nosotros en el nuevo pacto entendemos como el yugo desigual. No lo aplicamos con nacionalidades porque igual ya todos estamos más revueltos que quién sabe qué, ¿cierto que sí? Tenemos de todo. Con nosotros aplica es en el yugo desigual. Pero con ellos sí era que debían permanecer con los israelitas. Cásense solo con israelitas. Entonces las mujeres que eran extranjeras las devolvieron a su nación. Y si habían tenido hijos con ellas, los devolvieron con su mamá también. Una primera reforma fuerte. Aquí se empieza a gestar la segunda reforma. El pueblo le dice a Esdras: Esdras, léenos la ley porque queremos saber en qué le fallamos a Dios. Queremos saber por qué vino este tiempo de disciplina, este tiempo de castigo. Queremos saberlo, por favor, explícanoslo. Y a medida que Esdras empieza a leer, ellos empiezan a caer en cuenta de todas las fallas que habían tenido con Dios. Pero sucede algo. En el verso 10 dice: luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. ¿Por qué razón? Porque día santo es. ¿Están leyendo conmigo? Estoy en el verso 10, dígalo fuerte. Día santo es a nuestro Señor. ¿Qué le dice? No os entristezcáis. ¿Por qué razón? Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Puede decir usted conmigo esa frase? El gozo del Señor. Una vez más, dígalo. El gozo del Señor. ¿Por qué dicen día santo es al Señor? En el día séptimo se celebraba la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las enramadas. Como era fiesta, ellos no podían estar llorando ni tristes. El mandato era que ellos deberían estar alegres, contentos, porque era fiesta. Diga conmigo, ¿era qué? Fiesta. Versículo 13 dice: al día siguiente se reunieron los cabezas de familias de todo el pueblo, los sacerdotes y levitas, a Esdras para entender las palabras de la ley. Terminó el primer día y no les fue suficiente. Dijeron: no, queremos aprender más. Al siguiente día van, le dicen: Esdras, por favor, enséñanos más, háblanos más, queremos aprender más, queremos hacer las cosas bien. Verso 14, y dice: y hallaron escrito en la ley de Jehová que había dado por mano de Moisés que habitasen los hijos del rey de Israel, perdón, en tabernáculos, en fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmera y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. ¿Y qué pasó? Versículo 16: salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque mire lo que, mire esta frase clave: porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo una alegría muy grande. Nehemías y Esdras le dicen: mire, la ley dice esto, estamos en los días de la fiesta, vaya, traigan y armemos el tabernáculo. ¿Qué es un tabernáculo? Es como una choza que se hacía con todos estos elementos, arrayanes, palmeras, un lugar donde ellos pudieran habitar y pudieran estar por esos 7 días. Esdras les da la orden y ellos dice que se fueron corriendo y armaron las carpas después de un tiempo de llanto y ahora estaban en un momento de sumo gozo. El texto nos da un dato interesante y nos dice que desde los días de Josué no se celebraba así la fiesta de los tabernáculos. Y aquí la palabra clave es así, diga conmigo, así. ¿Cuál es la palabra clave? Porque inicialmente yo entendí este texto que la fiesta de los tabernáculos no se celebraba desde Josué. Y no es lo que dice, es que no se celebraba así. En otras palabras, no se celebraba de esa manera, con ese gozo, con esa alegría. Desde los días de Josué no había tanta alegría en medio de Israel. Y esto lo sabemos porque en Primera de Reyes capítulo 8 nos dice la palabra de Dios de que Salomón en medio de la fiesta de los tabernáculos trasladó el arca del pacto desde donde la tenía David hasta el templo que acababa de construir. También en Esdras capítulo 3 nos dice que se construyó el altar del templo en medio de las fiestas de los tabernáculos. Entonces sí se había celebrado, solo que no se había celebrado de la manera que se celebraba con tanta alegría desde los días de ¿quién? Para que usted tenga una idea del espacio entre Josué y este texto, se estima que Josué existió en aproximadamente el siglo 13 antes de Cristo. Siglo 13. Nehemías escribe este libro, todos estos eventos suceden aproximadamente en el siglo 5 antes de Cristo. Estamos hablando de casi 800 años que una fiesta no se daba de esa manera. Y la gran pregunta que nos hacemos es, ¿por qué no se celebraba de esa manera? Consultando la mayoría de personas que expresan su opinión teológica sobre la Biblia, sobre el texto, mencionan algo, y es que posiblemente el pueblo se acostumbró tanto a hacer la misma fiesta que le perdió el sentido. Yo creo que usted y yo nos podemos identificar con esto. ¿Le ha pasado a usted que usted va a orar y se encuentra repitiendo lo mismo todos los días? ¿Le ha pasado a usted? No sé, a mí me ha pasado muchas veces de que me encuentro haciendo la misma oración por los alimentos. Señor, te doy gracias por los alimentos en el nombre de Jesús, amén. Y al otro día digo, Señor, gracias por los... Y lo digo tantas veces que ya dejo de estar agradecido. Lo hago ya como una costumbre de orar y no realmente porque en mi corazón hay agradecimiento. Le perdimos el sentido. Es como cuando una pareja... Un hombre conoce a una mujer, el amor de su vida, la enamora, se casan y todo va viento en popa hasta que entra la rutina. ¿Qué hace la rutina con las relaciones? ¿Dónde están las mujeres? Bueno, ayúdenme mujeres, ayúdenme que este es su tema, ese es el tema de ustedes, aprovechen, si su esposo está al lado, dígalo. ¿Qué hace la rutina? Acaba las relaciones. Entonces, como pareja, uno debe pasar ese valle de la rutina para poder volver. Muchas relaciones se quedan ahí, terminan. ¿Qué pasó? No, la rutina acabó todo. Se decían te amo, se decían te quiero, pero ya lo decían con tanta costumbre que ya le perdían el sentido de decir lo que decían. Lo que aseveran los teólogos es que posiblemente el pueblo de Israel se acostumbró tanto a la fiesta que ya la hacían por hacerla. Ya no la hacían con esa alegría, con ese gozo de decir, vamos a celebrar a Dios, ya no. Pero ¿sabe qué pasó? Ellos fueron llevados por 70 años a Babilonia. Y en la palabra de Dios no hay ningún dato que diga que en Babilonia ellos celebraron las fiestas. Porque estaban en una nación extranjera, estaban cautivos, es como decir que estaban secuestrados. ¿A usted le dejan celebrar su cumpleaños si usted estuviera secuestrado? No, usted está allá. Nada de fiesta de la Pascua, nada de la fiesta, y menos los iban a dejar hacer tabernáculos, no era la tierra de ellos. Tuvieron muchos que aprender la religión de allá, tuvieron muchos que aprender las costumbres de allá. Fue un tiempo muy difícil para el pueblo de Israel. Claro, ahora regresan a su tierra. ¿Y qué pasa? Están súper alegres porque le tienen el sentido, le volvieron a tener el sentido. Y durante este capítulo, mis hermanos, ustedes van a encontrar una reforma fuerte de Nehemías a lo que son las leyes, la aplicación de las leyes que habían establecido por la ley de Dios. Ahora, no quiero que usted piense en la reforma en el sentido legal que nosotros le damos, que cada vez que nos dicen reforma tributaria, ¿qué van a hacer? Bueno, ya eso es otra cosa, ¿no? Van a cambiar la ley, dejémoslo hasta ahí, ¿no? Reforma al sistema judicial, ¿qué van a hacer? Cambiar la ley. Cada vez que se habla de reforma se está hablando de cambio, pero esa no es la clase de reforma que se ve acá. La reforma que se ve acá es una reforma donde ellos vuelven al principio, donde ellos le dicen: Esdras, por favor, léenos, porque queremos conocer lo importante, lo básico, la esencia. Volvamos a lo que originalmente Dios dijo. Esa era la reforma. Y me parece excelente que Dios nos haya dejado esta palabra justo para este mes, que estamos terminando esta serie de los tabernáculos y entramos en lo que llamamos el mes de la Biblia. ¿Cuántos sabían aquí que el mes de octubre es el mes de la Biblia? Levante la mano. No muchos. Dígalo, levante su mano, diga: el mes de octubre es el mes de la Biblia. No es el mes de la suegra. No, perdí. ¿Es el mes de qué? De la Biblia. ¿Por qué razón? Porque un 31 de octubre, Martín Lutero colocó las 95 tesis en la puerta de una iglesia como protesta. Protesta porque la iglesia tradicional se había desviado en muchas cosas y Martín Lutero estaba diciendo: es importante que la iglesia vuelva a la sola escritura, solo la fe, solo la gracia, solo la gloria para Dios. Lo sola, solamente volver al principio. Y esta reforma se da en el mes de octubre porque estaban en la fiesta de los tabernáculos. Además, si usted lee la Nueva Traducción Viviente, no dice en el primer día del mes, dice el 9 de octubre se dio este evento. Y en un mes de octubre, Martín Lutero coloca la reforma, empieza lo que se llama la reforma de la iglesia. ¿Alguno de acá le dicen protestante? ¿Alguno ha escuchado esa palabra? ¿Usted es un protestante? ¿Cuántos han escuchado esa palabra? De ahí viene la palabra protestante, porque Martín Lutero protestó por lo que se estaba haciendo incorrectamente y de ahí nace la iglesia cristiana evangélica, conocida como la iglesia protestante. En medio de octubre se da una reforma, tanto en Nehemías 8 como se da también en el año 1500 o en el siglo XVI. Martín Lutero hace una reforma similar a esta, porque Martín Lutero no le está añadiendo, no está cambiando la ley. Martín Lutero le está diciendo a la iglesia: volvamos al principio. Y esta reforma fue una revolución completa, porque una de las bases para esto era solo la escritura. Diga conmigo: solo la escritura. ¿Cuál es? Solo. ¿Qué quiere decir solo la escritura? Que la Biblia es la palabra de Dios y la Biblia es la máxima autoridad, no otros libros ni otras personas, solo la escritura. Pero había un problema. El problema era que hasta ese momento la Biblia solo existía en idioma latín, en idioma griego y en hebreo. La gente no podía leer la Biblia a menos que aprendieran latín, griego o hebreo. Entonces empieza a trabajar en la primera traducción de la Biblia al idioma alemán. Martín Lutero estaba en Alemania y se empieza a trabajar la primera traducción de la Biblia, ¿qué idioma? Al alemán. Y en esta hecha de la Biblia al alemán, ahora necesitaban que todo el mundo la tuviera para poderla leer. ¿Y sabe cómo lo lograron hacer? Pues un señor llamado Gutenberg, para poder reproducir, se inventa lo que se conoce hoy como la imprenta de Gutenberg. y su metodología todavía es usada 400 años después en la tecnología de imprenta para poder multiplicar lo que son los impresos, porque hasta esa época tocaba todo escribirlo a mano. También se empieza a gestar en los círculos americanos o los círculos ingleses lo que fue la traducción de la Biblia al inglés, y en ese siglo se hace la primera traducción, la traducción King James. Pero ¿sabe también qué pasa? Un siervo de Dios llamado Casiodoro de Reina dijo: la Biblia también tiene que estar traducida al castellano. Y fue de lugar en lugar buscando personas que le ayudaran, buscando los escritos originales. Y hoy, ¿cuántos tienen una Biblia Reina Valera? Levante la mano. Exactamente, todo el mundo lee la Reina Valera. No es por una reina que se llamaba Valera que pagó para que trajera la Biblia, no. Es porque un señor llamado Casiodoro de Reina hizo la primera traducción de la Biblia, la cual terminó en 1589. Luego otro escogido de Dios, Cipriano de Valera, le hace una revisión en 1602 y de ahí viene el nombre Reina Valera. Fue una revolución porque colocó la Biblia en las manos de los creyentes, colocó la Biblia en las manos de los que tenían que leerla para poder agradar a Dios. Iglesia, nosotros estamos en medio de una reforma. Estamos en medio de una reforma. Yo no sé si usted se acuerda del 7 de marzo del año 2020. 7 de marzo del año 2020 fue el último domingo donde celebramos un culto como antes lo hacíamos. La iglesia llena de sillas, cada uno venía y se sentaba en la silla que quería sentarse, sin necesidad de tener un tapabocas, sin necesidad de un ujier que le esté diciendo: vea, súbase el tapabocas, sin echarse alcohol, sin estar, todas estas restricciones. Y vinimos a la iglesia sin saber que ese sería el último domingo que podríamos tener un culto como antes lo recordábamos. Sin embargo, ese domingo muchos no vinieron a la iglesia. No vinieron por las excusas que siempre sacamos. Mi gato está en depresión. Mi perrito se quiso suicidar. Ay, como que va a llover, no, yo no voy. Ay, tengo pereza, el próximo domingo voy. Trajeron un predicador invitado, hoy sí voy. El pastor Jonathan todavía está predicando, ay no, yo voy cuando predique otro. O ya volvió el pastor Jonathan, ahora sí voy a escuchar. Algunos habían cogido la costumbre de escuchar por internet el culto de la mañana para ver cómo iba a estar el culto, a ver si iban a los otros dos cultos. Y de repente, como el pueblo de Israel, fueron llevados 70 años donde no pudieron practicar lo que ellos creían. No lo pudieron hacer. El 15 de marzo tuvimos iglesia, pero ya con 2 metros de separación. O 1 metro era la primera vez. Y al siguiente domingo, el 22 de marzo, todas las iglesias de Colombia cerradas. Muchos dijeron: ah, esto pasará, pronto volveremos a la iglesia. Hasta que vino 1 mes, 2 meses, y de repente algo pasó. Nosotros le decíamos desde el púlpito a la iglesia por internet, porque la iglesia nunca se cerró como tal, solo hacíamos los cultos a puerta cerrada y les decíamos: hermanos, recuerden que no podemos dar ingreso a las personas. Sin embargo, cada domingo empezaron a llegar 15, 20, 30 personas sin decirles que vinieran. Al contrario, les decíamos: no vengan. Ya más decíamos que no vengan, más venían. Pastor, déjeme entrar por un ladito a la iglesia. Yo me hago un lado, solo quiero, necesito estar en la casa de Dios. Me hace falta. Bien dice el dicho: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Yo estoy convencido que Dios permitió ese tiempo para que aprendiéramos nosotros a valorar. A valorar lo importante. Hemos dejado que la costumbre cada domingo se lleve lo mejor de nosotros. Venimos a la iglesia por venir. El salmista Israel Houghton lo ilustraba de esta manera. Decía: íbamos a la iglesia y si el grupo de alabanza cantaba la canción que me gusta, Señor, ahora sí te alabo. Pero si no me gustaba, estaba en el celular, con WhatsApp, con Instagram, charlando. Me iba al baño, me iba a la tienda. Y a veces poníamos a competir a Dios con la misma bendición que Él nos había dado. El Señor le permitió tener una bicicleta y ahora no veníamos a culto porque había que ir a la ciclovía. El Señor le dio un trabajo y de repente ya no voy a la iglesia porque tengo mucho trabajo. El Señor abrió la puerta de una universidad para que pudieras estudiar y de repente ya no voy a la iglesia porque es que tengo muchos trabajos de la universidad. La bendición que Dios nos dio ahora de repente era el obstáculo para yo ir a la iglesia y congregarme. Creo que nosotros debemos pasar este tiempo de reforma como lo hizo Nehemías y como lo hizo Lutero, no haciendo cambios, sino volviendo a lo importante. Volviendo a lo que es primordial. ¿Qué es lo primordial en la vida del creyente? Número uno, la presencia de Dios. Un creyente debe aprender a disfrutar la maravillosa presencia de Dios. El Espíritu Santo que habita en nosotros, nos acostumbramos a Él y de repente ya como que no lo disfrutamos. Es algo maravilloso que usted pueda tener al Espíritu Santo de Dios en su vida. Debemos volver al inicio, a Cristo. Cristo sana, Cristo salva, Cristo liberta y Cristo volverá por segunda vez. Solo Jesucristo, Cristo, Cristo, solo Cristo basta. La iglesia del siglo XVI tenía un problema y era que la Biblia no estaba en su idioma. No la podían leer así quisieran. Hoy nosotros tenemos en el idioma castellano más de 23 traducciones diferentes de la Biblia, las cuales usted las puede acceder solo descargando una aplicación gratuita en su celular. Y ni así leemos la Biblia. Tenemos que disfrutar la lectura de la palabra de Dios. Debemos volver a disfrutar nuestros tiempos de oración. No orar porque me toca, sino orar porque me encanta hablar con Dios. Porque es importante mantener esa relación con Dios. Volvamos al inicio. Volvamos al principio. Miren, hace una semana compartía con los hermanos del culto del miércoles una ilustración de un video que vi de un judío rabino que explicaba cómo celebraban los judíos la fiesta de los tabernáculos. Dentro de los requerimientos que había que tener es un fruto hermoso. ¿Cuál es el requerimiento? Un fruto ¿qué? No dice cuál, solo dice: consígase un fruto hermoso. ¿Qué haríamos nosotros? Vamos al supermercado, buscamos una fruta bonita y ya. Pero ¿sabe qué hacen los judíos? Resulta que se pusieron a investigar y encontraron documentos que decían que la fruta que utilizó Moisés para hacer su fiesta de las tabernáculos se llama el etrog. Diga conmigo, etrog. ¿Cómo se llama la fruta? Etrog, E-T-R-O-G. ¿Qué es un etrog? Un etrog es una especie de limón, pero no es limón como el nuestro, no es el limón verde, es el limón amarillo que es como ovalado y ombligón. ¿Lo han visto? ¿Quién ha visto ese limón? Levanta la mano. Pero el etrog en especial es solo cultivado en Italia. Cada judío en su casa tiene un etrog para la fiesta de los tabernáculos. ¿Sabe cuánto vale un etrog? El más barato vale $40. 150 mil pesos por un limón. ¿Quién de aquí le metería 150 mil pesos a un limón? Exactamente, el más barato. Hay gente que le invierte hasta $200 a un etrog porque es de mayor calidad. 750 mil pesos aproximadamente. No a una libra de limón, a un limón. Y eso me causó curiosidad en la explicación. ¿Y sabe qué decía él? Decía: miren, para nosotros la ley de Dios es un manual de instrucciones de cómo darle gusto a Dios. Entonces no vemos la ley de Dios como un enemigo o como un libro prohibitivo. No puedes tomar, no puedes salir, no puedes fiesta. No, no vemos la Biblia como eso, sino que lo vemos como un manual para poder agradar a Dios. Mi esposa, esta semana cumplimos 13 años de habernos conocido por primera vez. Ahora el 30 de noviembre cumpliremos 9 años de casados. Yo amo a mi esposa. Si ella me dice: Jonathan, cómprame una chocolatina, ¿qué clase de chocolatina cree usted que le compraría yo? Señora, venga, regáleme 3 de 1000, de esas de 3 por 1000, y le llevo una de esas a mi esposa y dos para los niños. ¿De esas le vamos a comprar? ¿Dónde están las mujeres? Ayúdeme, mujeres, ayúdeme. ¿Qué? ¿No? ¿De cuál hay que comprarle? La mejor. Ella no me dijo cuál chocolatina, pero yo sé que a ella le gusta una chocolatina, unos chocolates que se llaman Ferrero Rocher. Caros esos berriondos, ¿no? Si fueran para otra persona, me dolería. Pero son para mi esposa. Con todo el gusto voy y se los compro. No me los pidió, pero yo sé que ese es el que le gusta a ella. Por eso lo invierto y se lo compro con todo el gusto, porque la amo. Él dice: de esa misma manera, cuando Dios nos pide a nosotros algo, nosotros solamente no lo hacemos, nosotros vamos un poquito más allá porque amamos a Dios. Oiga, y esto es de un grupo de personas que no creen en Jesucristo, que no lo ven a Él como el Mesías. Para ellos Jesucristo vino, para algunos fue un impostor, para otros fue un buen maestro, un buen muchacho, le dicen algunos judíos, pero de ahí a Mesías, muy lejos. Pero nosotros sí hemos conocido al Mesías. El Mesías nos ha dado la salvación y nos ha hecho templos del Espíritu Santo de Dios. Tanto es que el Espíritu Santo de Dios ahora habita en mí. Si los judíos que no tienen ese privilegio se esmeran tanto por agradar a Dios, ¿cuánto más nosotros que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, que hemos sido restaurados, que hemos sido liberados? ¿Cuánto más no lo debemos hacer nosotros? Volvamos al inicio. Dígalo conmigo: tiempo de reforma. Una vez más, tiempo de reforma. ¿Qué es la reforma? Volver al inicio. El grupo de alabanza va a interpretar una canción que va en línea con este mensaje del día de hoy. Quiero que usted, por los siguientes segundos, escuche esta canción. La letra va a aparecer en la pantalla. Lea la letra y permita que esta canción le ministre.
Oh, quiero estar donde tú estás. Me envuelve este momento. y no me quiero ir. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada.
No sé si hay alguien que haya venido por primera o segunda vez que todavía no tengo a Cristo en su corazón, o que hoy necesite reconciliarse con Él, esté acá presente o esté en línea. Necesito que antes que te desconectes o salgas de este lugar, recibas a Cristo en tu corazón, te reconcilies con Cristo. Si lo quieres hacer, solo cierra tus ojos y di conmigo: Padre Celestial, en este día reconozco que soy pecador, reconozco que he fallado. Te pido perdón por mis pecados, me arrepiento, acepto a Jesucristo como mi Señor, mi Salvador. Te entrego mi vida, me reconcilio contigo, haz de mí tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Alguien hizo esa oración hoy por primera vez?